Ahora, la otra verdad que aprendemos y está en el punto uno, el poder sacerdotal para perdonar pecados que posee nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, como nuestro sumo sacerdote, Él intercede, ¿verdad? Él viene hasta la presencia de Dios y Él perdona los pecados. Y aquí, en todos los pasajes, se nos dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente quién? Dios. Ese era el concepto que tenían los oyentes o los testigos ahí. Y es una realidad. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Entonces de ahí ellos empezaron a pensar mal. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Dijeron, blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Entonces Cristo dice, bueno, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Oh. Entonces, Cristo puede perdonar pecados. Voy a leer Mateo 9 y dice, Cristo les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Que decían, este blasfema. ¿Por qué pensáis mal? Y él les dijo, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Pues los pecados te son perdonados, de alguna manera, ¿no? Desde la perspectiva del hombre, puedo yo decir. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Creo que ahí cuando dice levántate, toma tu lecho es en Juan 5, cuando sanó al paralítico de Betesda. Ahora, ¿qué pasaje usted pudiera enseñar? ¿Qué pasajes usted pudiera enseñar para, bueno, qué pasajes usted pudiera usar para enseñar que Jesús puede perdonar pecados? Y eso confirma que es Dios. Ahí está en su lección. ¿Tiene su lección? Aún la nueva lección, mire, dice ahí, Jesús sana a un paralítico. Marcos 2. ¿Sí? Y si tienen una Biblia que tiene referencias y los lleva a ese pasaje, pues ya con que sepan Mateo 9. Lucas 5, Marcos 2 o Mateo 9. ¿Pero qué les enseñaría a usted? ¿Qué les diría? No, ajá, pero ¿por qué él puede perdonar qué? Pecados. Se los mostró a todos. Es decir, obviamente ellos no dijeron, bueno, ¿realmente sus pecados fueron perdonados? Pues no podían ver el corazón de ese hombre, ¿no? Pero ¿cómo lo manifestó? ¿Cómo confirmó que lo que... Podemos decir de que realmente tenía poder para perdonar pecados. ¿Cómo lo confirmó, hermana Rita? ¿Cómo Jesús confirmó delante de las personas que él tenía poder para perdonar pecados? ¿Sanando a quién? Al paralítico. ¿No es cierto? Sanando al paralítico. Entonces, ¿Jesús es Dios? Sí, ¿verdad? Amén. Jesús es Dios. Muy bien. Y de esa manera confirmó que... Muy bien. Ahora, Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5. ¿Sí? Que, bueno, hay algunas Biblias, se lo voy a decir, algunas Biblias tienen las referencias. Usted dirá, bueno, a ver, ¿por qué es que mi Biblia tiene así? Algunas Biblias tienen títulos, dependiendo su tipo de Biblia, ¿no? ¿Verdad? Ah, por ejemplo, la mía, al principio de Mateo 9:1, me pone ahí en negrita todos los otros pasajes paralelos, ¿sí? Donde también se habla de lo mismo. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Sí? Pasajes que encuentras en Mateo, los encuentras en Marcos, en Lucas, con algunas diferencias, cosas que quiere enfatizar el Espíritu Santo. Principalmente Juan, el Evangelio de Juan es muy singular, es decir, los pasajes que menciona no son, ¿cómo le digo? Singulares significa, lo que quiero decir es que originales. Solamente se mencionan en Juan, pues. Hay solamente un milagro. ¿Cuál es el milagro que aparece en todos los cuatro evangelios? Joana, ¿te acuerdas? Lo dije. ¿No te acuerdas? A lo mejor no estabas, ¿verdad? ¿Tú, Daniel, te acuerdas? Exactamente, la alimentación de los 5,000. Muy bien, entonces, normalmente en estos pasajes nos hace una referencia a la otra ocasión donde se usa ese pasaje paralelo, cuando en estos evangelios sinópticos. Muy bien, entonces, ¿Cristo tiene poder para perdonar pecados? ¿Sí o no? ¿Cómo se confirma? Porque Él sanó a este paralítico. Pero bueno, por supuesto, Él es Dios y hay otros pasajes que nos muestran que Él es Dios. Bueno, vamos a ver en la letra D, bajo la lección 43. Ahí, letra D, aprendemos el poder sacerdotal para perdonar pecados que posee nuestro Señor Jesucristo. Número uno, consideremos cuán grande debe ser la autoridad de aquel que tiene el poder para perdonar pecados. Esto nadie lo puede hacer excepto Dios. Amén. ¿Están ahí? ¿Tienen su lección? Letra D. Ningún ángel en el cielo, ningún hombre en la tierra, ninguna iglesia en consejo, ningún ministro de cualquier denominación puede quitar de la conciencia del pecador la carga de la culpa y darle paz con Dios. Número dos. ¿Pueden señalar la fuente abierta para perdón de todo pecado? Señalarle, decir, mira, en Cristo puedes encontrar la salvación. A eso nos referimos a señalarla. Pueden indicar a dónde ir. Pueden señalar la fuente abierta para perdón de todo pecado y pueden declarar con autoridad los pecados que Dios está dispuesto a perdonar. Pero no pueden absolver por su propia autoridad. Un ministro, una iglesia puede decir, eso es pecado. Y ve a Cristo, Él te puede perdonar. Pero ninguna iglesia, ningún hombre puede decir, yo te perdono. Porque el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Es Dios. ¿Amén? Y también esto nos sirve para cuando enseñamos a algún familiar de la religión tradicional que busca encontrar perdón de pecados a través de la confesión sacerdotal y todo esto, ¿no es cierto? Mira, ve, nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. ¿Sí? Pero es que Dios ha puesto, hombre, no, podemos ir a Cristo. Puede también usted usar Hebreos 4, si mal no recuerdo, Hebreos 4, 16. ¿Sí? Hebreos 4, 16, donde nos habla que Cristo es nuestro sumo sacerdote. A ver, déjeme ir ahí, a ver si mi cita no está mal en mi cabeza. Dice así, no, de 15 y 16. Desde el 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Bajo el punto número 2 de la letra D, a la mitad del punto, no pueden alejar las transgresiones, pues esta es la prerrogativa peculiar de Dios. Prerrogativa, derecho, peculiar, singular, exclusivo de Dios. Y una prerrogativa que ha puesto en manos de su Hijo Jesucristo, ya que Él también es Dios. Número 3. Pensemos por un momento cuán grande es la bendición que Jesús sea nuestro gran sumo sacerdote y que sepamos a dónde acudir para obtener la absolución de nuestros pecados. Hermanos, ¡qué bendición! ¿Usted ha pecado? Gracias a Dios que podemos ir a Cristo cuando hemos pecado. Tampoco es para que lo tengamos como andar en libertad, ¿cómo se llama? Aprovecharnos de la gracia de Dios. Decir, bueno, voy a pecar, de todas maneras, si voy al Señor, le pido perdón. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero gracias a Dios, que si pecamos, podemos ir a Él. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, esto tal vez es una verdad muy básica, muy sencilla, pero gracias a Dios por esta bendición de decir, tengo paz con Dios. Y no es que fomentemos el hecho, pues, que de todas maneras Dios te perdona, pero gracias a Dios y por supuesto que nos perdona, y por supuesto, Dios nos ayude a no pecar contra Él. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sigo en la número 3. Debemos tener un sacerdote y un sacrificio entre nosotros y Dios. Nuestra conciencia exige una expiación por nuestros muchos pecados, y la santidad de Dios lo hace absolutamente necesario. Sin un sacerdote entre Dios y nosotros no puede haber paz para nuestra alma. Jesucristo es el sacerdote que necesitamos, poderoso para perdonar, tierno de corazón y dispuesto a salvar. Y ahora preguntémonos, ¿está bien dicho, escrito? Sí, ¿verdad? Preguntémonos, no, preguntémonos. Está interesante, ¿no? No me lo marcó Word, así que no sé. Y ahora preguntémonos, ¿hemos conocido ya al Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote? ¿Hemos confiado en Él? ¿Hemos buscado la absolución o el perdón, la remisión de nuestros pecados? Ahora, dice, bueno, yo ya soy cristiano, ya le he pedido a Cristo que me salve, gloria al Señor. ¿Realmente eso ha sucedido? ¿El Señor le ha perdonado? ¿O todavía estás en tus pecados? Examinemos a nosotros mismos. Si no, todavía estamos en nuestros pecados. Que nunca descansemos hasta que el Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu, que nos hemos sentado a los pies de Jesús y hemos oído su voz diciendo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Que el Espíritu de Dios dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, amado hermano, esto no me lo tiene que responder, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿hay algún pecado en su vida que usted no ha confesado? ¿Está ahorita mismo usted en pecado? ¿Hay algún pecado secreto que usted no ha confesado a Dios? Y que tal vez dice, no lo voy a confesar porque no lo quiero dejar. O tal vez dice, es que me da mucha pena. No tiene que tener pena con Dios. Y si dice, es que me da mucha pena, lo más seguro probablemente es que sea una excusa. ¿Está bien usted y Dios? O aún, ¿está usted bien con algún otro hermano? Dice la palabra de Dios que si traes tu ofrenda a tu altar y te acuerdas de que tu hermano, ¿cómo dice? ¿Cómo? Tiene algo contra ti. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Lo voy a leer. Es en Mateo 5, 23. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Hay algo que tienes contra tu hermano? No lo tomemos a la ligera esto. Hay situaciones a veces entre los hermanos que dicen, bueno, pues no, si lo veo no lo saludo y ya. ¿Está usted en pecado y va a estar ahí tranquilo, así? Es que yo ya lo perdoné, pero a ver, ¿ya lo perdonó? ¿Ya habló con esa persona? ¿Ya le dijo, sabes qué, perdóname? O esto hiciste, pero te perdono. ¿O es usted alguien? ¿Es usted más grande que Dios como para decir, no te perdono eso? Que Dios nos ayude, aún en esto. Gracias a Dios, ahí está la provisión de alguien que nos perdona. Y es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el siguiente punto es muy interesante, la letra E. Y aprendemos qué esfuerzo toman los hombres por algo cuando se lo proponen. Sabemos que el evangelio que predicamos es el evangelio de la gracia. Amén. Soy indigno, Dios todo lo ha hecho para salvarme. Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero eso no nos exime que Dios pone en nosotros el que tenemos que esforzarnos y ahí. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, ¿por qué este aprendizaje? Bueno, porque aquí tenemos cuatro hombres que traían a su amigo a Jesús. Y resulta que había una multitud y no podían llegarlo a él. Y subieron por la azotea y abrieron un hoyo y bajaron al hombre delante de Jesús. ¿Tuvieron complicaciones? Sí. ¿Hubo estorbos? Sí. Pero se lo propusieron porque creían que era la voluntad de Dios. Hermanos, hacer la voluntad de Dios va a traer el hecho de que haya complicaciones, definitivamente. Tenemos que aprender que tenemos que cumplir aquello que es la voluntad de Dios a pesar de los obstáculos. Número uno, ponemos ahora, bajo la letra E, nuestros ojos en los amigos de este hombre enfermo, paralítico, quienes deseaban llevarlo a Jesús para que fuera curado. Cuando vieron que no podían llegar hasta Jesús con su amigo, debido a la multitud que rodeaba a nuestro Señor, no se dieron por vencidos, sino, dice, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Inmediatamente lograron su objetivo y la atención de nuestro Señor fue atraída a su amigo. ¿Ok? Y si inmediatamente lograron su objetivo y la atención de nuestro Señor fue atraída a su amigo enfermo y fue sanado. Por dolores, trabajos y perseverancia, sus amigos lograron obtener para él la poderosa bendición de una cura completa. Se declara que al ver Jesús, dice, la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Es interesante, ¿no? No, y bueno, eso ellos pudieran incluir también al paralítico, ¿no? Podemos decir, es que la fe de los cuatro, ¿no? Era la fe de ellos. Ahora, esto muestra que la fe, voy a usar una expresión humana, ¿no? La fe tiene pies. O sea, yo tengo confianza, creo que esto es la voluntad de Dios. Bueno, lo voy a hacer. Amén. Estamos aquí porque creemos en la palabra de Dios esta mañana, ¿no es cierto? ¿Hubo complicaciones? Cada domingo a lo mejor hay complicaciones, ¿verdad? En la mañana, lo que sea. Y estamos aquí temprano. Los hermanos a lo mejor me están viendo en casa o vienen en camino. Analicen su corazón realmente. Hay hermanos que no llegan a tiempo, no vienen. Y dice, otra vez, pastor. Sí, lo que pasa es que cuando queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que esforzarnos. Punto, ya. Ay, no se van a sentir. Pues que se sientan, hermano, siéntase mal, porque el pastor le está exhortando, porque usted es un, ¿cómo se llama? Indisciplinado. A su trabajo, a la cita con el doctor y al pasaporte, sí llega a tiempo. Pero a la iglesia, no. ¿Ya? Y si es una, dos ocasiones, porque, bueno, algo pasó. Bueno, está bien, pero ya que sea una costumbre, eso es indisciplina, eso es pecado. ¿Ya se arrepintió de ese pecado? ¿O no lo ve como pecado? No dejar de congregarse y ya es su costumbre, es pecado. Y si quiere venir con su servidor, le abro la Biblia. Ya. Ahora, a veces usted está aquí y también a lo mejor aquí hay hermanos que, qué bueno que está ahorita aquí. Pero hay situaciones que se nos complican para hacer la voluntad de Dios. Yo todavía no tengo, en todos los años que el colegio bíblico hemos tenido aquí en nuestra escuela, Comenzamos con un buen grupo, pasa un mes y pum, 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 van cayendo como, como hormiguitas, ¿verdad? Fumigadas. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? La voluntad de Dios. ¿Qué problema a veces con nuestros mismos, ¿cómo se llama? Alumnos que toman un instrumento. ¿Creen que es la voluntad de Dios? No practican, o a veces esto, lo toman al gen. Bueno, se nos complican muchas cosas. Entonces, si no, tenemos que detenernos y decir, bueno, ¿realmente esto es la voluntad de Dios? ¿O no? ¿O voy a poder? Por eso dice el Señor, si vas a construir una torre, ve primero si la vas a poder. Y no es que tengamos necesariamente todo ahí, no, va a implicar fe. ¿Tienes la fe de que Dios te va a ayudar para hacerlo? Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso es algo que aprendemos. Y aprovecho esto porque esta gente, estas personas, hicieron lo posible para traer a Jesús a este hombre. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en esta verdad. No solamente venir a la iglesia, sino las cosas que hacemos. Ya empecé con esto, así que yo le pregunto, dice la Biblia en Tito 3, Tito 2, que las mujeres ancianas sean honestas, así dice, creo que dice. Dice que sean reverentes en su porte, que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas, castas, amen a sus esposos y a sus hijos y que sean cuidadosas de su casa. Así dice. ¿Usted lava, dobla, cocina? Hay mucho trabajo, ¿no es cierto, hermano? Haga la voluntad de Dios. Que su casa sea un testimonio de su cristianismo. ¿Cómo está su cristianismo? Vaya a la casa de las hermanas. Es que no tengo tiempo para... Bueno, entonces analice cómo está. Analicemos esto. Dios nos ayude en estas cosas. ¿Qué esfuerzo toman los hombres por algo cuando se lo proponen? Y en las cosas seculares los hombres se esfuerzan. Hay gente que por lograr sus propósitos se esfuerzan, atletas, ¿no es cierto? Negociantes, digo, no es que sean ellos nuestro ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo es lo que dice el Señor, pero hay un principio. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Eso es muy diferente a hoy en día. El mismo mundo en el que estamos hace que la gente prospere sin trabajar. Porque obviamente sigue sus demandas y eso. Y hay mucha gente que puede... Pero bien, no voy a entrar en eso. Así que Dios nos ayude. Ahora, vea por favor número 3. La importancia del esfuerzo y la diligencia es una verdad que salta a la vista en esta historia. En cada llamamiento, vocación y oficio, vemos que un gran esfuerzo es el secreto del éxito. No es por suerte o por accidente que los hombres prosperan, sino trabajando duro. Las fortunas no se hacen sin problemas y atención por parte de banqueros y comerciantes. La práctica no está asegurada sin diligencia y estudio de parte de los abogados y médicos. ¿Sí? Alguien va a hacer hasta una profesión. ¿Va a prosperar en eso? ¿Tiene que esforzarse? Ahora, otra vez, no estoy fomentando aquí que es por obras. Pero sí Dios ha preparado y enseñamos, ¿no? Obras para que, ¿qué? Andemos en ellas. La obra de venir hoy a la iglesia es una obra que Dios ha preparado. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? El justo, ¿por qué? Por la fe. Estamos convencidos. Estoy convencido que es la voluntad de Dios, así que aún este cuerpo tiene que saber que no está gobernado por, ¿cómo se llama?, las circunstancias, ni por, es por fe. ¿Sí? Y a lo mejor voy a andar un poquito medio con un dolorcito de cabeza o lo que sea, o también tengo que cuidarme porque es por fe, también tengo que cuidar el cuerpo que Dios me ha dado, porque es templo del Espíritu Santo. Y eso me está afectando en mi salud, en mis años de vida y también en mi ministerio o en mi venir a la iglesia. Si no me cuido y como lo que sea y afecta a mi cuerpo, pues eso también, no estoy cumpliendo, viviendo por la fe, ¿verdad? Bueno, 4, el principio es uno con el que los hijos de este siglo están perfectamente familiarizados. Es una de sus máximas favoritas, que no hay ganancia sin dolores. No gain, no pain. ¿Ok? Entendamos, o no pain, no gain, ¿verdad? Entendamos perfectamente que los dolores y la diligencia son esenciales para el bienestar y la prosperidad de nuestras almas, así como de nuestros cuerpos. En todos nuestros esfuerzos por acercarnos a Dios y en todos nuestros acercamientos a Cristo, debería haber la misma seriedad decidida que mostraron los amigos de este enfermo. No debemos permitir que ninguna dificultad nos controle, ni obstáculo que nos aleje de cualquier cosa que sea realmente para nuestro bienestar espiritual. Amén, hermanos. ¿Sí? Obviamente, cuando sea la voluntad del Señor, el Señor también, Dios nos va a guiar. ¿Sabes qué? Tienes que detenerte. Tienes que descansar. Oiga, y no es cierto que uno dice, bueno, está bien, voy a descansar. Y ya, quiere decir que el trabajo ya no se va a hacer. No, a veces uno dice, no, Señor, dame fuerzas, porque si descanso voy a tener más trabajo. Pero bueno, a veces el Señor tendrá que descansar y nos dará gracia, nos ayudará para hacer o en menos tiempo lo que podemos. Es que, hermanos, aún en las cosas que hacemos, en labores, está este principio: busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. A mí me ha tocado, bueno, no sé, a veces le ha pasado, a veces uno se pone a arreglar algo y puede uno tardar tanto porque falta una cosita y eso, y a veces, ¿verdad?, uno no se encomienda al Señor y no salen las cosas, pero uno se encomienda al Señor y ya está. Ay, tan rápido lo arreglaste. Pues sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios es fiel. Dios es fiel y Él ve nuestra disposición. Número 5, especialmente debemos tener esto en cuenta a la hora de realizar periódicamente la lectura de la Biblia. Escuchar el Evangelio, guardar el día del Señor y la oración privada. En todos estos puntos debemos tener cuidado con la pereza y el espíritu de excusa. Excusas. Es que compré una yunta de bueyes. Bueno, ese pasaje, ¿no?, que fue los que fueron invitados a las bodas. Es que compré una propiedad y voy a verla. Pues, ¿cómo la compras y apenas vas a verla? Excusas. Excusas. Y no falta, no, es que no me gusta esto. Bueno, pues aunque no te guste, es la voluntad de Dios, hágalo. Dios le va a dar gusto por eso. ¿No se lo enseñamos a nuestros hijos? Y como inclusive la carga de una de las maestras de escuela dominical, se prepara la clase para nuestros niños y no nos traen. Entonces, bueno, ¿qué hace? ¿Qué pasa en los dos? ¿Qué pasa? Bueno, a veces ya mejor no pienso. Pero ¿qué pasa en un hogar cristiano cuando no se viene a la iglesia? ¿Qué pasa en esa esfera, sí, en ese ambiente? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los hijos? Yo me pregunto, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los padres? Bueno, gracias a Dios por el streaming, ¿no? Pero cuando no había streaming, o ahora, ¿no es la voluntad de Dios que estemos haciendo por streaming cuando es falta de disposición? Punto. Nunca será lo mismo. Dios nos ayude. Número 6, la necesidad debe ser la madre de la invención. Es una frase, ¿verdad?, que, ¿verdad?, es un comentarista, yo ya les he dicho que muchas de las frases que aquí se están mencionando se están usando de aquel libro que se llama Pensamientos Expositivos del Nuevo Testamento, de J.C. Ryle. ¿Ok? Y él decía, la necesidad debe ser la madre de la invención. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si no podemos encontrar medios para mantener de una manera estos hábitos, debemos buscar otra. Ahí lo cambié. Si no podemos encontrar medios para mantener de una manera estos hábitos, debemos buscar otra. ¿Otra qué? ¿Otra manera? Hay que ver. Creo que, no recuerdo si el papá del doctor Spence decía así, duties never conflict, las obligaciones nunca están en conflicto. Las obligaciones nunca están en conflicto. ¿Ya? Hay que hacer algo, hay que prepararnos, hay que... Bueno, estamos viviendo una era donde también se fomenta mucho la pereza, ¿no es cierto? La falta de trabajo. Aún la misma televisión, todo esto, las redes sociales, los videos, todo eso fomenta ¿qué? La pereza, la pérdida de tiempo. Es que no tuve tiempo. Pues sí, claro, no tuviste tiempo. No tuviste tiempo, claro. Es exactamente. La cosa, a veces no, tal vez, quitémonos de decir no tuve tiempo. Le animo a eso y sirva esas oportunidades para usted exhortarse a sí mismo. Es que no usé bien mi tiempo. Es que dediqué tiempo a otra cosa que no debería dedicarle. ¿Sí? Es que es sábado y voy a tener que estar... Bueno, ni modo. Normalmente, cuando se nos acumulan mucho las cosas es porque no nos programamos y no estamos trabajando continuamente. Trabajamos por etapas o por momentos. Y nos llenamos de trabajo. Y después, estamos como la liebre, ¿no? De la fábula, ¿no es cierto? Y después, un rato te descanso. Y después, ¿y qué era? ¿Y la tortuga cómo iba? Al pasito, pero todos los días. Todos los días. A todos nos pasa, ¿sí o no, hermanos? A todos nos pasa. Que Dios nos ayude. Siempre es bueno estar ocupados en hacer algo, en las cosas que son la voluntad de Dios. Pero debemos decidir en nuestras mentes que las cosas se harán. Letra 6. Miren nomás. Letra 6. Quiten eso de sus mentes. Número 6. La salud de nuestra alma está en juego cuando tenemos que ocuparnos en las cosas espirituales. No importa la multitud de dificultades que haya, debemos superarlas. Si los hijos de este siglo dedican tanto empeño por una corona corruptible, deberíamos esforzarnos mucho más por una que es incorruptible. 7. ¿Por qué tanta gente no se esfuerza en la religión o en las cosas de Dios? ¿Cómo es que nunca encuentran tiempo para orar, leer la Biblia y escuchar el Evangelio? ¿Cómo es que los mismos hombres que están llenos de celo por el dinero, los negocios, el placer o la política, no se preocupan por sus almas? La respuesta, y aquí vamos a aprender algo, la respuesta a estas preguntas es breve y sencilla. Estos hombres no toman en serio la salvación. ¿No es cierto? No ven su necesidad. No tienen conciencia de su necesidad espiritual ni que necesitan la ayuda de un médico espiritual. No sienten que sus almas estén en peligro de morir eternamente. No ven ningún sentido en preocuparse por la religión. Hay miles que viven y mueren en profunda oscuridad. No, para ellos esto no es serio. Entonces, ¿por qué un cristiano que dice que esto es serio no se ocupa como debe ocuparse? ¿Cuál es la breve y sencilla respuesta? Porque para él no es serio. Para muchos cristianos no es serio venir a la iglesia. No, para mí es importante. Si algo es importante, ¿qué hacemos cuando algo es importante? Le damos prioridad. Para muchos cristianos no es importante leer la Biblia. ¿Qué hacemos para algo es importante? Lo hacemos. Para muchos cristianos no es importante, ¿verdad? El arreglar su relación con el Señor pidiendo perdón o perdonando. Para ellos no es importante. Si estoy mal con él, para ellos no es importante. Para muchos cristianos no es importante el hecho de que debe callarse y no andar de chismoso. No es importante. No es pecado, inclusive. A veces no es cuestión de que, es que el hermano, que la hermana, o yo. No, el asunto no es tanto de que debo esforzarme más. No, el asunto es que ni siquiera creemos que algo que debemos dejar sea pecado. Por eso no lo hacemos, sencillamente. Y si no lo creemos así, pues ¿qué podemos esperar? Que Dios nos ayude. Dios nos ayude, porque todos, y yo primero, hermanos. Yo sé que estoy hablando y no quiero amortiguar lo que estoy diciendo. Lo que he dicho es verdad. pero yo mismo tengo que aplicarlo en mi propia vida. Bienaventurados, número 8, son aquellos que han visto su peligro y consideran todas las cosas como pérdida con tal de ganar a Cristo y ser encontrados en Él. Así lo dijo Pablo, ¿no? Filipenses 3:8. Y cuantas cosas eran para mí, ganancia. Las he estimado como pérdida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejas? Porque para mí hay algo más excelente. ¿Qué es lo que dice Pablo que es más excelente? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Letra F. Aprendemos de la bondad y compasión de nuestro Señor Jesucristo también. Y ahí vamos a concluir con esta, ¿verdad? Porque pues realmente pues el Señor fue compasivo con este hombre, ¿verdad? Número 1, 2 veces en este pasaje lo vemos hablando bondadosamente al pobre que sufría y que fue llevado ante él. Al principio le dirigió esas maravillosas y alentadoras palabras: hombre, tus pecados te son perdonados. Después añade palabras que, a propósito de comodidad, solo pueden ser superadas por la bendición del perdón. Primero le perdonó y luego le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bueno, sí está en Lucas 5:24. Yo hace rato dije, es con el paralítico de Betesda, pero no, sí se lo dijo, pero en Lucas 5. A ver, lo voy a confirmar, no vaya a ser que... ¿Sí es así? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así es. Cuando vean, hermanos, en las lecciones, las letras, las palabras, así como en itálica, itálica quiere decir sesgadita. ¿Sí? Sesgadita, ¿las ven así? Como son los versículos que pongo directamente la cita de la Biblia. ¿Okay? Número 2. Primero le asegura que su alma está sanada y luego le dice que su cuerpo está sanado y lo despide gozoso. Qué bondad del Señor, amén. Tanto espiritualmente como físicamente. Nunca olvidemos esta parte del carácter de nuestro Señor. La bondad de Cristo para su pueblo nunca cambia y nunca falla. Es un pozo profundo en el que nadie ha encontrado nunca el fondo. Comenzó desde toda la eternidad antes que cualquiera naciese. Los escogió, los llamó y los vivificó cuando estaban muertos en delitos y pecados. Los atrajo hacia Dios, cambió su carácter y puso una nueva voluntad en sus mentes y un nuevo cántico en sus bocas. Ha sobrellevado, número 3, todas sus necesidades y deficiencias. Su amor y sus misericordias fluyen siempre hacia adelante, como un río caudaloso a través de las interminables edades de la eternidad. El amor y la misericordia de Cristo deben ser la súplica del pecador cuando primero comienza su viaje. El amor y la misericordia de Cristo serán su única súplica cuando cruce el río oscuro y llegue a casa. El río oscuro se refiere, es una referencia así como literaria a la muerte. Busquemos conocer este amor por medio de una experiencia interior y de modo, que tal vez esa Y hay que quitarle de ahí, hermano, una experiencia interior de modo que lo valoremos más, que nos constriña cada vez más a vivir, no para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. Nuestro Dios es bueno, amén. Ven a Él, búscale. Ay, es que está muy ocupado, no, búscalo. Es que yo estoy muy ocupado, búscalo. Pasa tiempo en la Escritura y vas a ver el amor, la misericordia y la bondad de Cristo. Vas a ver que te va a hablar. ¿A poco me va a hablar, pastor? Te va a hablar, claro que te va a hablar. ¿Él tiene una palabra para mí? Sí. ¿Me va a dar luz para qué decisión tomar? Sí. Los hermanos, los cristianos a veces parecemos gallinas sin cabeza. ¿Eh? Damos señales de vida, pero andamos sin rumbo. Gracias por lo efusivo y lo esto, y está bien, qué bueno, y puedo decir una promesa, qué bueno, pero aún todas esas promesas tengo que establecer una vida establecida, estructurada. No sea solamente picos, momentos de gozo, sino una vida continua, establecida en la palabra del Señor. Y Dios es bueno y el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Queremos que Dios perfeccione su obra y nosotros no le buscamos en su palabra. Queremos que Dios perfeccione la obra, sí, lo declaramos, ¿verdad? Y no escuchamos su palabra predicada. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu persona, tu carácter. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas a hacer nos ayudes a hacer tu voluntad. Gracias porque tú has perdonado nuestros pecados y podemos confesarlos cuando pecamos. Ay, gracias, siempre tener perdón. Gracias, Señor, porque aún tú pones en nosotros el querer como el hacer. Perdónanos por nuestra pereza, perdónanos por nuestra falta de seriedad y gravedad en las cosas tuyas. Perdónanos porque no somos diligentes, por el pecado de la diligencia y de la negligencia, mejor dicho. Y eso nos lleva a no prosperar en tantas cosas que tú tienes para nosotros. Perdónanos, Señor, porque no vivimos por fe, creyendo que tú eres un Dios que puede mover montañas, desarraigar árboles, como dijo Cristo, si su fe fuera tan solo como la de un grano de mostaza, pudierais decir. Perdónanos porque somos a veces muy sensibles, muy conformistas, muy descuidados. Perdónanos, ayúdanos, Señor, en esto. Y gracias por tu bondad, por tu compasión. Ahí está. Tú quieres hablarnos, tú quieres guiarnos, tú quieres dirigirnos, tú quieres traer estabilidad espiritual, familiar, moral, social y aún económica a nuestras vidas. Y no, eso no quiere decir que necesariamente tengamos que tener un ingreso mayor, sino ser sabios en cómo usamos lo que tú nos das. Ser fieles mayordomos de lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia, aún en lo que he dicho, Señor. Te pido por las familias de la iglesia que se identifican aquí, aún miembros de la iglesia, Señor. Y los que ya estamos ahorita aquí, que estamos escuchando, ayúdanos a el que piense estar firme, que mire que no caiga. Guárdanos, Señor. Sí, nosotros somos faltos, lo reconocemos, pero henos aquí en nuestra necesidad. Bendícenos aún, Señor, tendremos 20 minutos para el receso. Ayúdanos allá saber que tenemos que estar aquí. El piano empezará a tocar 5 minutos antes. Que no sea necesidad de que los hermanos nos estén ya diciendo, ¿verdad? Vengan, vamos. No, vayamos. Gracias a Dios por este tiempo. Pueden los hermanos tener un poquito de comunión, no sé, comer algo, está bien. Pero ayúdanos, aún en estos tipos de detalles. En Cristo Jesús oramos. Amén.